Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Mixtape. Es miércoles 6 de julio de 2016. Les saluda Alessandro Leonardo y estoy como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Quiero empezar diciendo que he visto ya The Final Deletion de los Hardys en TNA y es tremendo. Les recomiendo que lo vean si no lo han hecho aún, si no tienen planeado hacerlo por algún motivo, porque vamos a comentarlo a fondo mañana en Florida Vice y todo el mundo está hablando de esto. Hay gente que nunca ve TNA, pero se ha animado a verlo por este combate que ha sido tan comentado en redes sociales y demás. Tenemos además hoy algo al respecto. Carlos ha enviado un audio comentando el Final Deletion, pero vamos primero con algo que es anterior, que es antes por orden cronológico, que es la revisión de Ring of Honor Best in the World, el último pay-per-view de la promoción, que tuvo lo suyo. No fue un gran evento como para tener un programa separado del podcast, pero hay cosas interesantes para comentar, así que vamos con eso para empezar esta edición de Arras de Lona Mixtape. Finalmente ha llegado el momento de hablar del último pay-per-view de Ring of Honor, Best in the World, que se realizó hace algunas... ¿Cuándo fue? Un viernes de hace dos semanas, me parece. Y no pudimos comentarlo hasta ahora. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo con Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo viste este show?
Hola, buenas, Alejandro. Pues sí, hace ya como dos semanas el último Best in the World de Ring of Honor. Y la verdad es que fue un show entretenido. Yo creo que duramente atizado por las críticas como lo último que produce Ring of Honor este año. Pero en general fue un show entretenido que sí, fácilmente te lo puedes perder y no te pierdes nada de las storylines principales de la empresa, pero yo salí satisfecho con el evento.
Sí, un evento que es disfrutable de ver, buenos combates. Empecemos a hablar de una vez de lo que ha sido esta noche de Ring of Honor. El opener era Kyle O'Reilly contra Kama Itachi. No hay reacción para Kama Itachi, el público no lo conoce aparentemente. Kyle ataca el brazo izquierdo. Hay un giro en el que Kyle cae de pie y se lastima la rodilla izquierda. Kama Itachi ataca esa rodilla lastimada y toma el control. Kama Itachi encaja una versión de Figure 4. Kyle llega a la cuerda, pero Kama Itachi lo jala al medio y aplica la llave de nuevo. Kyle vuelve a llegar a la cuerda. Kyle aplica un armbar colgando de las cuerdas. En ringside, Kyle suelta una patada, pero Kama Itachi esquiva y Kyle se lastima la pierna en el poste. Kama Itachi aplica un missile dropkick desde el filo del ring hacia afuera. Y luego salta también hacia afuera desde la tercera cuerda en senton. Kyle lo atrapa apenas y Kama Itachi cae duramente en el piso. Jay White está en la primera fila. Kama Itachi lo encara por un momento y más tarde habría más sobre esto. Kama Itachi aplica un pop-up powerbomb. Kyle sobrevive y encaja un triangle choke. Luego cambia a armbar. Kama Itachi sale de ahí pisándole la cara. Kyle aplica un brainbuster, cuenta en dos. Encaja un armbar inmediatamente y atrapa la pierna para que Kama Itachi no pueda escapar. Kama Itachi se rinde y Kyle se lleva la victoria. Luego del combate, Kyle le ofrece la mano, pero Kama Itachi le escupe y se va.
Me pareció un combate entretenido. Quizá no la mejor opción para ponerlo de opener, por lo que dices del desconocimiento de la mayoría de la fanaticada aquí en Carolina del Norte por parte de Kama Itachi. Pero me pareció un buen combate, le dieron una buena cantidad de tiempo, a mí me entretuvo. Quizás no es el mejor combate que le puedes poner a Kyle antes de retar al campeonato mundial de Ring of Honor. Recordemos que la noche siguiente, en la aclaración de televisión, Kyle O'Reilly peleó contra Jay Lethal por el campeonato mundial. Pero en general me ha parecido entretenido. Me gusta que Kama Itachi ahora venga de excursión, como se le dice popularmente, a Ring of Honor, al igual que Jay White. Creo que le aportará diversidad. Y creo que fue una buena manera de Kama Itachi de exponerse al fan más casual de Ring of Honor, aquel que no ve tanto House Show, donde ya había debutado, o el programa semanal. Ya digo, me parece un buen combate, un correcto resultado, aunque eso sí, a destacar Kama Itachi, este Super Senton que hace la tercera cuerda hacia Rinse y que lo venden como un movimiento letal, a mí no me gusta nada, porque casi siempre el rival no lo coge.
Y es letal como, para él.
Claro, es letal para él, te estás suicidando, eres tonto o algo, es como, no lo entiendo, o sea, va a acabar destrozado la espalda y encima no se ve nada creíble porque se ve que es imposible que haciendo un Senton con el rival de pie caiga encima, como no quieras partirle el cuello. No sé qué estará pensando cuando añade ese mozo a su repertorio.
Me pareció una buena forma de presentar a Kama Itachi, además marcando esta idea de que es heel al final, por lo que veríamos más tarde, así que por ese lado estuvo bien, y veremos qué hacen con Kama Itachi en los próximos días, que fueron las grabaciones y de cara a los próximos shows de Ring of Honor. Tenemos luego ACH contra Silas Young. Silas trae una nueva camiseta, alto nivel de diseño gráfico, completamente negra, pero con Real Man escrito en letras blancas en el pecho. Silas toma el control. ACH intenta recuperarse un par de veces, pero Silas lo detiene. Silas trabaja la zona media, abdomen, espalda. ACH finalmente hace el comeback. La Genkidama funciona con el público por primera vez. Parece que el esfuerzo dio resultado. El público le corea a Silas que se suba a la trusa, pero que la lleva algo caída. Silas sale del ring en busca de una silla. El referee le dice que no la puede usar. Algunos tipos de seguridad se ponen a su lado y ACH salta sobre todo el mundo afuera. ACH evita el moonsault de rebote, aplica el brainbuster y el 450 splash para llevarse la victoria.
Otro combate correcto, entretenido, sin mucha historia. Este combate fue muy, muy, muy simple con la fórmula de Gran Babyface que no puede con su rival en ACH y el heel poderoso de mayor envergadura en Silas Young. Contento porque estos nuevos moves de ACH por fin tengan reacción entre el público. Y ya digo, es un combate con muy poca historia. Victoria de ACH que no me la esperaba. Ahora recién salió a la luz que Silas Young no ha decidido no renovar con Ring of Honor, por lo tanto tiene sentido. De todas maneras, creo que la semana que viene peleará en Filadelfia en un combate Last Man Standing, así que seguirá la rivalidad, aunque sean eventos no televisados, y es una buena victoria para ACH, y espero que le den un rumbo claro, que lo metan, aunque sea en la órbita del campeonato televisivo, porque es un gran talento, pero necesita algo para destacar, porque sí, hace buenas movidas, y creo que lo llevamos diciendo ya demasiado tiempo, ahora un par de años, pero no tiene nada distintivo, y sobre todo, si no le das storyline, yo creo que vas a desaprovechar un talentazo como ACH.
El siguiente combate era Mark Briscoe contra Roderick Strong. Hay un cántico de agradecimiento a Roddy, sabiendo que se irá de Ring of Honor luego de este fin de semana. Roddy intenta jalarle el cabello a Mark, pero resulta que tiene una peluca porque Mark se ha rapado la cabeza. Mark aprovecha la sorpresa y saca ventaja. Roddy lanza a Mark de cabeza contra el poste y luego le aplica un backbreaker sobre la barricada. Roddy domina, se bloquean un suplex mutuamente hasta que Mark finalmente lo aplica. Roddy bloquea el Froggy Bow con las rodillas. Mark encaja el Stronghold. Roddy aplica un Superplex. Mark básicamente no vende, encajando una cobertura y parándose a correr poco después. Mark sobrevive al Sick Kick. Mark aplica un Sick Kick y un Fisherman Buster, pero cuenta en dos. Aplica otro Fisherman Buster y se lleva la victoria.
Este fue uno de los combates más interesantes de la noche. La gente se quejaba de que no había una historia detrás y bueno, creo que no hacía falta. Me parece una buena despedida para Roderick Strong. Bueno, semi despedida porque luego pelearía el día siguiente en televisión, pero su despedida en gran pay-per-view contra Mark Briscoe, que es uno de los históricos, y sobre todo después de que Roddy derrotara a Jay Briscoe en el Road to the Cine World. Y me parecieron que estructuraron un combate muy bueno, bastante intenso. La gente que lo vio por pay-per-view se queja de que estuvo apagado, pero Dave Meltzer reconoció en uno de sus newsletters últimos que tuvieron un problema de sonido y por lo tanto no se podía escuchar al público. Incluso la gente del público decía por redes sociales que estuvo muy ruidoso. Y solo consiguieron arreglarlo para el main event y por ello en el main event sí que se escucha realmente fuerte. Pero si nos damos cuenta, la mayoría de pay-per-view de Ring of Honor, la voz de Kevin Kelly y Steve Collins se escucha mucho más fuerte que el sonido ambiente cuando no debería ser así. Y como digo, volviendo con el combate, me pareció acción muy sólida. Aunque le pongo un par de peros, o sea, en general estuvo muy bien, pero la sick kick de Mark Briscoe pues no queda del todo clara, porque a veces ese tipo de patada con su de Redneck Kung Fu, la gente no reacciona, y Kevin Kelly tampoco llega a venderlo del todo bien, por lo tanto no se ve como un falso final que debería haber sido, y me hubiera gustado que terminara con la Froggy Bow para que quedara mucho más limpio, que hiciera de nuevo el Fisherman Buster después de probar otro Brain Buster, me pareció algo sucio, hizo que la gente, pues que después de un buen combate, como que la secuencia final decayó y eso siempre resta puntos. Pero en general, encantado de ver cómo Mark Briscoe consigue victorias importantes y sobre todo apenado por la marcha de Roderick Strong.
Veremos qué planes hay para Mark Briscoe ahora en Ring of Honor. Y lo que yo quiero comentar es el corte de cabello, ¿no? Decidió cortarse el cabello largo que tenía Mark. Y yo digo, bueno, si quiere hacerlo, está bien. Pero el problema es que se parece mucho a Jay. Y tal vez para Ring of Honor no es un problema porque puede diferenciar quién es Jay y quién es Mark. Pero ahora que los Briscoes luchan bastante en Japón, y ya que en New Japan no los conocen tanto y por eso no ha habido tanta buena reacción para ellos cuando han ido ahí, va a ser más difícil para el público japonés ahora diferenciarlos, porque sabían que el tipo con cabello largo era el que hacía el Redneck Kung Fu y el otro era el más serio, pero ahora ambos lucen muy parecidos.
Sí, totalmente. En el momento en el que le quitan la cabellera, yo creo que la gente grita tanto, primero, por lo bueno que es el spot, y segundo, porque yo creo que alguien llega a pensar incluso que es el Jay Briscoe. Yo lo llegué a pensar durante unos segundos diciendo, wow, o sea, ¿dónde está la cabellera? Y sí, puede ser bastante confuso, Pero bueno, si Jay Briscoe se aparta de la escena titular y se mete de nuevo por el campeonato en pareja junto a Mark, yo creo que puede estar bien este rollo old school de los dos rapados, no sé, está curioso, aunque como dice, para el fan más casual pues será un misterio, viene ver quién es el serio y quién es el pollo que se va a hacer Kung Fu.
Tenemos luego un Tornado Rules, War Machine y Moose contra Adam Cole y los Young Bucks. Matt Taven está en la mesa de comentarios y lo hace muy bien burlándose de todo el mundo. Cole y los Bucks aplican super kicks antes de que suene la campana. Moose salta sobre todo el mundo afuera. Moose corre alrededor del ring para aplicarle un spear a Cole, pero Cole esquiva y Moose se come la barricada. Los Bucks aplican golpes bajos a War Machine y un doble suplex a Hanson en la rampa. Hay un ridículo momento en el que los Bucks golpean a Moose y hacen el socket. Cole luego golpea a Moose y grita Adam Cole baby. Moose se recupera golpeando y diciendo Moose. Hanson le aplica un doble powerbomb a los Bucks. Hanson salta hacia afuera y se lastima porque lo esquivan. Luego salta desde la tercera cuerda, sobre todo el mundo y apenas lo atrapan. Hanson salta en moonsault sobre Cole, pero los Bucks le aplican un doble superkick en pleno vuelo. Triple superkick a Stokely Hathaway, que estaba por ahí. Triple superkick a Moose. Y los Bucks le aplican el Mercer Driver a Moose para que Adam Cole cubra y se lleve la victoria, mientras los Bucks le dan un beso en la mejilla, por cierto.
La pose final fue sublime, la verdad. Y nada, otro combate entretenido, siguiendo con la línea del show. Era un combate de los Bucks y Adam Cole, sabes que es éxito seguro. Y sobre todo el equipo de War Machine y Moose, que lo vimos ya en ese aquel house show que hubo en Filadelfia, creo que estuvimos comentando, que fue muy entretenido. Así que tenía ganas de ver de nuevo este trío y sobre todo otro que está de despedida, que es Moose. Parece que ahora se irá de Reno Fondo al no haber querido renovar. Y mi sorpresa fue que no recordaba que era un tornado tag. Así cuando empezaron todos, digo, bueno, ahora cerrarán los tags. Y luego cuando lo dice el comentarista, digo, ah, vale, que no hace falta relevo. Así que fue una grata sorpresa, un combate muy entretenido. Este tipo de combate que te guste más o menos el estilo de los Bucks, te va a encantar, lo vas a odiar o va a estar ahí. A mí me ha parecido los combates más sólidos de la noche. Una nueva victoria para el Bullet Club. Aunque me reafirmo ya, ni Adam Cole, ni Kenny Omega. Yo siempre digo que a nivel de tríos, los Bucks y AJ están muy por encima del resto. Y también, como ha señalado, apuntar el trabajo de Matt Taven en comentarios llamando a Kenny Omega, a Adam Cole, fue sublime.
Y él sigue hablando acerca de tener una nueva versión de The Kingdom, ¿no? Y aún no se sabe nada, pero veremos si próximamente presenta a los integrantes y arma su stable y vuelve a la acción.
Sí, yo creo que es una maniobra inteligente ponerlo de comentarista en todos los shows, porque a él le gustaría volver ya, pero sigue teniendo el problema en la rodilla, en el menisco. Yo creo que hasta agosto más o menos no podrá volver a los cuadriláteros, así que ahí sigue y veremos con lo que sale más Taven. Pero bueno, dándole tanto bombo, quizás sea un stable bastante importante de cara al futuro de Ring of Honor.
Tenemos el combate por el título de parejas de Ring of Honor. The Addiction defienden ante los Motor City Machine Guns. Los campeones atacan antes de la campana, pero los Machine Guns sacan ventaja. Daniels ataca a Sabin desde afuera y los Hills toman el control. Shelly hace el comeback. Daniels y Kazarian se combinan bien y vuelven a dominar, esta vez a Shelly. Daniels salta en moonsault de rebote hacia afuera, pero Shelly se mueve y Daniels cae encima de Kazarian. Sabin hace el comeback. Hay varias combinaciones de los Motor City Machine Guns. Kama Itachi de pronto aparece y ataca a Jay White. El referee se distrae con el brawl entre Kama Itachi y White afuera. Kazarian le aplica un doble golpe bajo a Shelly mientras tanto. Le aplican el Best Meltzer Ever a Sabin y The Addiction retienen el título. Luego del combate, cuando The Addiction celebran frente a la pantalla gigante, celebran junto a Kama Itachi.
Sí, me pareció este combate fue el que menos disfruté de toda la noche. Porque mira que me gustan los Motor City Machine Gun y bueno, Daniel y Kazarian siempre me han gustado, pero creo que ahora está un escaloncito por debajo de su mejor nivel. Aunque Daniel siga dando tremendos combates y tenga una gran personalidad, creo que nunca llegaron a construir bien esta coronación improvisada en World of the War ante War Machine. Y sus combates se ven algo fríos. Y no sé, el público también estaba algo apagado. No hizo clic, o sea, el trabajo de ambos equipos fue bueno, pero no me llegó a convencer. Y de nuevo, otro final sucio para The Addiction ganando. Que sí, que luego lo cogen con pinza y dicen que Kama Itachi estaba haciendo eso. Pero no sé, no me gustó nada eso de que pelearan en medio del ring. Aunque bueno, por lo menos a Kama Itachi le dan un sentido poniéndolo con Daniel Kazarian, que yo creo que le vendrá bien para ganar un poco de hit como heel, y ponen a Jay White por en medio, que realmente es al que yo tengo ganas de ver pelear, porque ya le veíamos talento esos combates de Young Lion que tenía en New Japan, y creo que Reno Fondo, si es inteligente, le puedo sacar mucho partido. Pero en general esta defensa del campeonato mundial en parejas no me gustó nada, sinceramente.
Sí, uno de los puntos bajos de la noche, tal vez. No, o sea, estuvo bien el combate en el sentido técnico, pero no fue nada sobresaliente. Y sobre Jay White, no puedo evitar pensar en eso, ¿no? Tenemos ya un Jay Lethal, campeón, un Jay Briscoe, retador y también importante. Y ahora tenemos un Jay White, muchos Jays en Ring of Honor.
Sí, sí, el nivel de Jay está subiendo a un nivel alarmante. Yo creo que entre la cantidad de afroamericanos y de Jays, digo, esto va a ser, madre mía, un caos.
Vamos con uno de los combates más esperados de la noche, el Fight Without Honor, tal vez el más esperado, Steve Corino contra BJ Whitmer. Corino trae cabello rubio, ¿no? Como en sus buenos tiempos. El brawl empieza de inmediato en la rampa. Whitmer hace que Corino se golpee en el poste y parece que pierde un diente. Whitmer lleva en la trusa un tatuaje de Corino, de Live Evil. Corino ataca la rodilla izquierda de Whitmer con sillas. Whitmer golpea a Corino con puñetazos directos a la cabeza y al ojo. Corino sangra de la frente. Whitmer le aplica un exploder suplex a Corino sobre una mesa en la esquina. La mesa no se rompe, así que Whitmer lo hace de nuevo. Corino sobrevive a la cuenta en uno. Corino aplica un super kick que falla por mucho, cuando no tenía que fallar. Luego aplica otro mejor. Corino golpea a Whitmer en la cabeza con una botella de cerveza que Taven había dejado en la mesa de comentarios. Luego corta a Whitmer en la frente con la botella rota. Corino abre la bolsa del doctor y le rocía alcohol a Whitmer sobre la herida abierta. El público corea ECW. Corino se quita una bota y una media. Llena la media con monedas, pero Whitmer golpea primero con monedas en la mano. Corino aplica el package pal driver, pero cuenta en dos. De pronto se apagan las luces, y cuando vuelven, Kevin Sullivan está en el ring. Sullivan golpea a Corino con un punzón en la cabeza, y Whitmer cubre para llevarse la victoria.
Gran combate, gran combate hardcore, el más puro estilo clásico para cerrar esta gran rivalidad que han tenido BJ Whitmer y Steve Corino. El público estuvo muy metido, que eso se agradece. Y me gustó cómo usaron ambos las armas, todos los spots, cómo se pegaron en la cabeza sin pensarlo, cómo Steve Corino atacó la rodilla de BJ Whitmer, el momento en el que Steve le echa alcohol encima de la herida a BJ, me encantó. Así que en general quedé muy satisfecho y se echa de menos cuando hay un combate ultraviolento en una empresa que no acostumbra tener este tipo de peleas. Y tiene un sentido, o sea, me recuerda mucho, sabiendo la distancia, aquel combate que tuvieron Vampiro y Pentagón el año pasado en Lucha Underground. Es como, ¿es ultraviolencia? Sí, pero está justificada y eso es lo que hace que el combate sea bueno. El final puede enfadar a mucha gente, dicen que este era el momento para cerrar la rivalidad, pero que luego con esto lo que hacen es alargarla. Yo no lo veo así, yo creo que esto te pone que sí, que Steve Corino vuelve a su lado más oscuro para intentar derrotar a BJ, pero realmente BJ es el luchador a tiempo completo y demuestra que tiene un lado mucho más malo con esta alianza con Kevin Sullivan. A mí no me desagradó el final, que tanto la gente ha criticado tanto, y en general me pareció uno de los combates de la noche también, junto al evento principal, y una gran manera de cerrar por el momento esta rivalidad entre BJ y Steve Corino.
Estuvo bien el combate. También es cierto que después de haber construido tanto tiempo esta rivalidad, tal vez un final así no es del todo satisfactorio porque uno querría ver cómo se cierra todo y llega a una conclusión. Pero creo que hay que darle el beneficio de la duda a Ring of Honor pensando en qué harán a partir de aquí. Por eso que ha dicho Alejandro, ¿no? Que Steve Corino es un luchador que está retirado y ha venido para este combate, que era el que estaba trabajando en la rivalidad. Y Whitmer sigue siendo luchador activo, así que él debería ponerse over de cara a lo que venga después para él. Así que si aprovechan todo el hit que pueda generar BJ Whitmer de manera positiva para más adelante, estará bien este final y entenderemos la decisión que se tomó.
Sí, efectivamente, es eso. O sea, Steve Corino, en su último combate en los últimos 5 años ha sido esto, y cuando volvió el retiro para la última pelea de Kevin Steen en Ring of Honor, no tiene sentido que destroce brutalmente a BJ Whitmer, a no ser que BJ Whitmer se vaya a retirar, porque sería, mira, un comentarista derrota a un luchador y cree credibilidad le deja eso a BJ en el roster. No sé, a ver que si siguieron con esta rivalidad en la creación de televisión, que no han leído ningún tipo de resultado, y yo tengo ganas de ver por dónde tiran, pero creo que podrá ser el final y que lo de Kevin Sullivan solo servirá para que BJ pues vuelva a tener relevancia a nivel individual, ahora que se ha quedado sin compañeros en The Decade después de estos 2-3 años, y para eso, para que sea un heel, si cabe, todavía más odiado de lo que es hoy en día.
Combate por el título de la televisión de Ring of Honor. Bobby Fish defendía ante Dalton Castle. Dalton sale con más chicos que de costumbre. Dos corpulentos lo llevan hacia el ring sobre sus hombros. Hay cánticos para ambos. Bobby se concentra en atacar la rodilla izquierda. Dalton aplica suplexes y derribos. En un momento le muerde el estómago a Bobby en la esquina. Ambos tienen sus momentos de dominio. Bobby lanza a Dalton contra la barricada. Algunos fans ayudan a abanicar a Dalton. Bobby salta desde el filo del ring. Dalton lo atrapa y lo lanza por encima de la barricada sobre dos tipos. Bobby le aplica un exploder suplex a Dalton contra el poste. Dalton aplica un suplex en el que Bobby cae de cabeza. De alguna manera no muere. Dalton busca el bangarang, pero Bobby gira al final para encajar una cobertura y se lleva la victoria.
Otro entretenido combate. Me gusta cuando Dalton Castle tiene estas oportunidades para demostrar que es un gran luchador, aparte de un buen personaje, y Bobby Fish, pues, siempre añadiéndole esta tónica en los combates con un ritmo más lento, un tempo más medido. Me pareció un buen combate, no me pareció un combatazo, ni mucho menos, me entretuvo. Vi que estuvo algo físico, que la gente estaba metida, el público un poco apagado, pese a ver tanto Castle después de la pelea sin honor, demasiada violencia para pedirle tanto a la gente. Y no sé, me gustó. Me pareció correcto el final, de nuevo que Dalton Castle pierda un combate, pero con un roll-up. No ha perdido así de manera limpia en ninguno de sus combates importantes. Recordemos contra Kushida el mes pasado y ahora contra Bobby Fish. Hace que no pierda credibilidad de cara al espectador, y Bobby Fish, que sigue siendo campeón de la televisión. Creo que el final fue el adecuado. El combate podría haber sido mejor, pero realmente tampoco se veía que tuviera mucha química entre ellos, y fue una pena para la buena pinta que tenía el combate sobre el papel.
Uh-huh. El suplex sobre la cabeza, peligrosísimo. Yo sentí miedo cuando lo vi. Felizmente no pasó nada, y esperemos que la próxima vez que aplique un suplex así sea un poco más seguro.
Sí, eso es lo que suele pasar a la gente que le gusta usar mucha gran variedad de suplex. Siempre hace algunas cosas de estas peligrosas, pero bueno, yo creo que habrá aprendido la lección en que o dejará de usarlo como dice, o intentará proteger más a su rival.
Hay un segmento aquí haciendo puente entre este combate y el main event. Caprice Coleman y The All Night Express hacen una promo en el escenario. Traen una serie de... Tienen una como un podio ahí para hablar. Tienen a gente que les hace barra y todo. Es como un mensaje presidencial, ¿no? Tienen un fondo atrás. Caprice dice que nunca que nunca le quitaron el título de parejas al All Night Express. Que ellos tres son ignorados, están infravalorados, según él. Y les pagan menos de lo que se merecen. De ahora en adelante serán conocidos como The Cabinet... Red Titus dice que hace mucho que ve a un luchador, hace mucho que no ve a un luchador lucir como un luchador debe lucir. La gente hace saltos y demás tonterías. Le aplicarán un candado a los spots espectaculares. Kenny King dice que hay gente que les roba el gimmick. Hay por ahí un medallista olímpico que están vendiendo camisetas con la frase de que el wrestling debe ser grandioso nuevamente. Prometen que ganarán todos los títulos y etcétera. Y poco más, es un segmento que se extiende demasiado.
Sí, o sea, me alegro de que hagan segmento, porque realmente si lo hubieran hecho en televisión no me hubiera importado, probablemente lo hubiera alabado, porque por fin le da una dirección al All Night Express, que estaba muy perdido, y a Caprice Coleman, que me parece un gran worker. Pero ya te digo, o sea, la gente está esperando ese combate de nuevo entre Jay Briscoe y Eliza del campeonato mundial, y poner un segmento tan largo, tan pesado, sobre todo en un show que tiene límite de tiempo por los contratos con las empresas distribuidoras de pago por visión, me pareció excesivamente largo. Me gusta que le den dirección a los personajes, está claro, que tengan nuevos personajes, porque es algo que la gente le demanda a Ring of Honor, falta de este tipo de personalidad, de gente más carismática. Pero es que no entiendo cuál es el propósito, porque hasta enfocaron a los comentaristas como diciendo, madre mía, ¿qué haces aquí hablando? Salirse ya. No sé, si querían causar un gran hit como heel, perfecto, porque la gente, vamos, le faltó tirarle basura para que se fueran de la zona de la rampa, pero a mí me sobró y mucho, y creo que perfectamente podría haberlo dejado para la grabación de televisión del día siguiente.
Y en el tiempo que nos quedaba, tocaba ver el main event, que era el combate de la revancha del año pasado de Best in the World, por el título de Ring of Honor, Jay Lethal contra Jay Briscoe. Hay apoyo del público para ambos. Briscoe hace los tres topes seguidos hacia afuera, como suele hacer Lethal. Tyler Hendricks ataca a Briscoe en ringside, por lo que Todd Sinclair decide expulsarla. Taylor se va discutiendo y gritándole a todo el mundo. Casi se arma un brawl con Mandy Leon, pero finalmente se la llevan. Lethal sale del ring, Briscoe va tras él, pero Lethal lo atrapa y le aplica un Ace Crusher con los pies apoyados en el filo del ring, así como un Tower of London sobre el piso. Briscoe levanta a Lethal para un J-Driller desde la segunda cuerda, pero Lethal revierte con Super Hurrican Rana. Briscoe aplica un Lethal Injection y el J-Driller, pero cuenta en dos. Briscoe busca un Superplex hacia afuera, pero Lethal lo evita, aplica un Ace Crusher desde la tercera cuerda y el Lethal Injection luego para llevarse la victoria.
Gran combate, es una verdadera lástima que con la química que tienen Jay Briscoe y Jay Lethal y lo bueno que podría haber sido esta revancha, que de nuevo odiando cuando Kevin Kelly se refiere a algo como lo mejor de la historia. La revancha más grande de la historia, no fue lo más importante. Yo pensando, ¿qué pasa? ¿No ha existido el Joe vs. Punk 2 aquí o gran variedad de combates que ha tenido Ronofono a lo largo de su historia? Pues una lástima, que viendo lo genial que podía haber sido este combate, igual que el del año pasado, con un público metido, dos luchadores que demuestran que se entienden a la perfección en el ring, por la, de nuevo, buquear una cartera con tantísimo combate para 3 horas y un segmento inútil e innecesario en ese momento de la cartelera, este combate se queda, no sé si llega a 13 minutos. O sea, las secuencias que tuvieron fueron realmente buenas, el público estuvo metido. El momento en el que Jay Briscoe le hace el Lethal Injection y el Jay Drill es brutalísimo. O sea, recuerdo que Tommaso Ciampa lo intentó el año pasado en su combate de despedida y tropezó al hacer Lethal
Injection. Fracasó miserablemente.
Sí, sí, totalmente. O
sea, también es porque recuerdo ese spot que Lethal va a hacer su Lethal Injection y Ciampa va tras él y como que hay un. Como que la cuerda se está moviendo y por eso tal vez es un problema para Ciampa. Pero sí, si hubiese salido hubiera sido genial, pero no, para nada salió bien.
Efectivamente, o sea, por eso el broche para culminar ese combate, que también fue un combatazo, aquella despedida de Ciampa de Ring of Honor, pero ya digo, o sea, el segmento, esa secuencia con Jay Briscoe haciendo, igual que le derrotó Lethal el año pasado, el Lethal Injection y luego el Jay Drill, fue brutalísimo y con ese falso final, y ya digo, el combate si hubiera tenido, ya no pido media hora, pero con 10 minutitos más, unos 20, podría haber sido tremendo y candidato a combate del año, pero simplemente se queda en un buen enfrentamiento, con buena química, y de nuevo otra victoria de Jay Lethal, que parece no tener rival y que en el horizonte se poza ya a Dan Cole retando por su cinturón. En general, ya digo, un combate entretenido, que podría haber sido mucho más, pues para culminar un pay-per-view entretenido, que no cambió ningún cinturón, es lo que decía al principio. No lo ves y no te pierdes nada, pero bueno, para el que se anima a verlo, pues que sepa que aburrir no se va a aburrir.
Uh-huh. Ahí está, entonces el main event, como dice Alejandro, se sintió que con más tiempo habría podido ser mejor, y fue un buen combate, así que podría haberlo sido incluso más. Pero ahí está, un show de Ring of Honor inofensivo, no fue un mal show, pero no es imprescindible de ver. Y además por el tema de que tuvieron el último pay-per-view hace tan poco tiempo, es probable que en cuanto a ventas y al alcance de este show no vaya a ser tan bueno, y veremos cómo hacen de cara al próximo show, que ya es en agosto, ¿no? También estamos en esto de no hay mucho tiempo entre pay-per-views, así que de cara a ese Dead Before Dishonor, veremos cómo llevan el tema, y si es un evento que se ve en el papel, y en cuanto a el alcance que pueda tener con el público, más fuerte que este Best in the World.
Sí, veremos cómo funciona Dead Before Dishonor, que de momento sabemos que contará con la presencia de Kenny Omega, contará con la presencia de Toru ya, ¿no? Y por primera vez en Ring of Honor y probablemente de Shibata si consiguen arreglar el visado. Y será un nuevo evento con talento de New Japan, veremos si consiguen plantearlo mejor, peor. Pero bueno, yo le tengo esperanza y ganas, seguro que el verano le trae cosas interesantes a Ring of Honor. Y como comenta, probablemente aquí vayan a decaer las compras, pero bueno, era normal cuando este año ya aumentaron tanto el número de pay-per-views y con tan poco intervalo de tiempo, sumado al mal trabajo que están haciendo en televisión, pero bueno, ya les digo, un show entretenido, recomendable para un fan de Ring of Honor o cualquiera que, bueno, tienes un rato, una tarde libre y te apetece pasarla bien, pues échale un vistazo, pero realmente, si digo, tienes que ver este combate porque es genial, tienes que verlo sí o sí, pues no te voy a decir ninguno, porque ningún combate es tan bueno como para recomendarlo en solitario.
Bla, 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 solo eso es lo que veo. Todos hablan de todo, pero nadie mueve un dedo. Yo creo en esta vida y en el amor verdadero.
Ahí está por fin la revisión de Best in the World que teníamos pendiente. Y ahora pasemos a hablar de lo que he mencionado al inicio, que es el motivo de conversación de varias personas en el mundo del wrestling ahora mismo. El segmento de los Hardys de Final Deletion. Vamos a hablar sobre esto mañana en Florida Vice. Pero Carlos Sánchez, que está ausente, por ahora, ha visto el evento, el show, el programa de Impact Wrestling, ha decidido comentar este combate, sus impresiones, nos ha enviado un audio, así que vamos con eso para continuar en Mixtape.
Calidad aquí, yo y mis colegas desde luego. Tú solo vívela, si no la vida divídela. Vuela así, visibilina, la rutina símil de la de otros cautos al frenesí.
Muy buenas a todos, de vuelta, comentando en Florida Vice. Esta vez no un jueves, sino un miércoles. Estamos en Mixtape especial Florida Vice especial Carlos Sánchez. No podía dejar pasar esta ocasión porque it's over, Roland Nero contra Matt Hardy ha llegado a su fin. Sí, la rivalidad que todos estábamos tan ansiosos por ver cómo acabaría, tras semanas y semanas comentando a Alessandro y yo, y también esta última Walter, cómo podía acabar esto, cuándo acabaría esto, pues ha llegado a su fin y no podía, como acabo de decir, dejar pasar esta tan inédita ocasión y no comentar este combate y todo el The Final de Leon, así que procedo a comentar. Este Impact, centrado especialmente en dos puntos, el reinado de Mike Bennett y su título, y cómo ahora Eddie Edwards ha ganado de nuevo el título de X-Division, que lo voy a dejar a un lado, y me voy a centrar sobre todo en el The Final de Legion. Se separó en tres segmentos, uno primero, en el que, hablo de cabeza, perdón si me salto algo, me olvido de algún detalle, Matt Hardy le envía drones a Brother Nero a su casa mientras Jeff toca su guitarrita y le manda un mensaje a través de uno de los drones, un poco surrealista todo. No sé si es cutre y me gusta, si solo me gusta o si solo es cutre. No lo tengo muy claro, pero creo que es cutre y me gusta. Ese momento de cómo los drones invaden la casa de Jeff, le llega el mensaje creando hype por parte de Matt Hardy. El It's Over ya está más cerca que nunca. Y como Matt Hardy hace que el propio Jeff tenga que coger su moto y marcharse de su casa. Posteriormente veríamos el segundo segmento, donde conocemos al verdadero jardinero. Batum. Al jardinero Benjamin, el cual, gracias a Revy, porque son, no sé, entre latinos se ve que pueden hablar en español, obviamente, pero porque viven en Estados Unidos y sean latinos no tienen por qué hablar en latino, ¿vale? Bueno, yo lo dejo ahí. Pues entre ellos estaban hablando cuando llega Jeff Hardy y le dice que continúe haciendo eso que quiere fabricar Matt Hardy de alguna manera para tener en el combate especial de la noche. Llegamos ya al final del Impact y se produce el final, el combate que tanto deseábamos. Combate, oh Dios mío, a ver, ¿por dónde empezar? Por el principio, supongo. Empieza bien el combate. El árbitro, brutal, cuando llega con el coche, se pone, what the fuck is this? Ve el ring que parece eso, no combate en wrestling, pero un ring en mitad de Samoa, con los fuegos, con las antorchas, que digo, Kong va a aparecer en este combate, seguro. Un ambiente espectacular, vaya, inédito para mí. Yo también me quedé ojiplático. Y llega Matt Hardy y posteriormente llega su hermano Jeff. Comienza la batalla, un brawl de altura, muy buen detalle, el hecho de que obviamente no iban a haber comentarios, poner la música de fondo y con el, no sé, el color, la fotografía, todo, quedó de una manera que estaba todo, no sé, muy bien preparado, muy bien cuidado, muy realista, que le daba el aspecto necesario que debería tener este combate y este fin de rivalidad, toda esta escena del combate. Y la música de fondo, al más puro estilo videojuego de TNA Impact del año 2007, quedó muy bien. Llegamos a los momentos de los spots que, sin duda, quiero remarcar. El momento que se tira del árbol, genial, pero no quedó tan bien. Porque posteriormente hace la cuenta Jeff a Matt, cuando no fue Matt el que acabó perjudicado, porque él se apartó, se comió la escalera totalmente Jeff. No entiendo ese pin ahí, pero bueno. Otras buenas cosas que hubieron por ahí fue el momento con el diván de mimbre pegándose. Oye, por lo menos ya no quedarían pianitos, supongo. Pero llegamos al momento estrella. El momento que se empiezan a disparar con los fuegos artificiales. Brutal cuando Matt Hardy dice ya Bro Daniro it's over. Y entonces dice no recuerdo las palabras exactas. Y está Jeff Hardy también preparado con los fuegos artificiales y empieza a huir detrás de una barca, a más puro estilo combate de paintball, Call of Duty, no tengo ni idea, fue genial. Y el momento en que se empiezan a luchar por el agua, brutal, dije aquí se van a matar, va a acabar un ahogado de verdad, pero no, el combate se alargó. Y ahí, después de que Matt Hardy pensaba que ya había acabado con Blood and Hero, apareció Willow. La verdad es que, un detalle, Willow aquí ha sido algo importante, no pueden dejar escapar este detalle, y lo han hecho muy bien ahí. Y además vemos como, ante esta superioridad de Willow ante Matt Hardy, llega Benjamin con... No recuerdo la palabra exacta de lo que es esto, pero es esto con lo que se electrifica a la gente, lo que llevan las policías, vaya, un electrificador. Y le mete un calambrazo a Willow, que cae desplomado. Matt Hardy dice esto, ya, it's over. Le hace el pin a Willow, llega a 3, victoria, le quita la máscara, y es Benjamin. No sabemos cómo habrá pasado eso, cómo habrá llegado ahí Benjamin, cómo se habrá cambiado tan rápido Jeff Hardy de traje a Willow, cómo se lo habrá vuelto a quitar y ponérselo a Benjamin. Mejor esos detalles los dejamos sin comentar, porque si no se rompe la magia. Y llegamos ya al instante final. Después de que resucitara Jeff Hardy de la nada, llegamos a, yo creo que sin duda, el momento cumbre. Después de tanta batalla por el agua, llegamos a una especie de socavón de tierra, que es lo que estaba preparando Benjamin anteriormente, lo que ya habíamos visto en el segmento número 2 del The Final de Legion, y donde Matt Hardy acaba al final destrozadísimo por Jeff Hardy en el suelo. Y sobre uno de los símbolos de los Hardy, de un tamaño tremendo, fácil 3 metros, muy bonito, la verdad es que precioso, muy inflamable como veríamos posteriormente, Jeff Hardy se sube a una escalera y cuando va a realizar su Swanton Bomb, alguien le pasa un mechero a Matt Hardy, que prende una llama y quema la figura con Jeff Hardy encima. Y no le llega a tocar el fuego, pero es lo suficiente como para derribarle y que caiga desde esa altura al socavón de arena que estaba amontonado al lado, le cubra a Matt Hardy. 1, 2, 3. ¡Bro Daniro! ¡It's over! Sinceramente, yo creo que este final ha sido muy bueno. Ha sido muy arriesgado por parte de TNA. Yo creo que lo han hecho muy bien. Era difícil esto de acabar. Ya teníamos el hype a unas alturas incontrolables. No había tenido tanto hype por TNA, en serio, desde hace muchos años. Creo que gente que ni siquiera ve o sigue TNA a día de hoy se ha interesado de nuevo por la empresa o por esta rivalidad y por este final. Gente buscando streamings, gente ansiosa de ver este combate. Y ha merecido la pena. Yo creo que se han arriesgado mucho. Lo han montado de una manera excelente. ¿Podrían haberlo hecho de alguna otra manera? Sí, pero era muy difícil darle ritmo a este combate. Era muy difícil cuadrarlo de tal manera que no sobresaliera más una parte que otra. No sé, yo creo que lo han montado todo muy bien escalado. Empezando por el combate, el brawl posterior, el momento del agua. Ese final, muy bien cuidado. Pero podría haber sido quizás mejor, sí. Pero ahora llega la pregunta que yo por lo menos me estoy haciendo. ¿Y ahora qué? Ya, it's over. ¿Qué va a pasar con Jeff Hardy? ¿Qué va a pasar con Broken Matt? Esto ahora mismo nos deja muchas dudas, porque con este It's Over final sí que terminó no solo el The Final de Legion, sino todo el capítulo de TNA Impact. Así que muchísimas dudas de cómo va a continuar esto. Creo que ya no pueden forzar más la tuerca o va a estallar. Ya se han arriesgado muchísimo. Ha habido veces que han ganado, ha habido veces que han perdido. Pero yo creo que con esta última batalla han ganado. Si ya han sabido atraer la atención del fan casual y del fan constante, del fan hardcore, creo que han conseguido vencer con esta rivalidad y con este último combate, el cual yo me quedo muy satisfecho. Diré que ha sido un buen brawl, un buen combate, muy épico, con momentos espectaculares, desde el momento barca, desde el momento de fuegos artificiales, que viene con él, por supuesto, el momento Willow, el momento final, todo el brawl en el propio ring de casa de los Hardy. Para mí, la sensación ha sido muy buena, así que de mi parte, yo siempre he depositado mi voto de confianza en TNA, pero de nuevo se lo tendría que dar gracias a esta rivalidad que nos ha creado a muchos de nuevo la ilusión.
Aviones de papel de plata, 100 euros en el suelo, primo, y nadie se percata.
Les repito una vez más que estaremos comentando el segmento de los Hardys de Final Deletion mañana en Florida Vice, porque este segmento hay que comentarlo todas las veces que se puedan. Hemos empezado hoy, continuaremos mañana y no creo que acabemos. Además, seguiremos hablando sobre esto, creo yo, en los años que vendrán. Es un segmento que ha marcado época, ya hablaremos sobre eso mañana. Vamos ahora con lo último del programa del día de hoy, que es el anuncio de WWE haciendo un tour, una pequeña gira, una pequeña visita a Sudamérica con dos shows en Chile y Perú, anunciado el día de hoy. Vamos con eso, algunas impresiones al respecto para terminar esta edición de Arras de Lona Mixtape.
Como profes pasan lista, sus lágrimas son color amatista. La corona de laurel para el César, con la de espinos corona al artista.
WWE ha anunciado el día de hoy que estará presentando shows en Chile y Perú en octubre, lo cual es un tema interesante para comentar y a mí me ha tomado por sorpresa, realmente. Si recuerdan, alguna vez he mencionado en el podcast que estuve presente en el último show que WWE tuvo en Lima, que fue hace ya bastante tiempo, fue en 2009, si no me equivoco, la última vez que estuvieron por aquí. Y para refrescarle la memoria, tal vez alguien no recuerda lo que dije cuando hablé del tema. Estuve en ese show y el estadio se veía bastante vacío para un evento de WWE. Esto era en el Estadio Nacional, aquí de Lima. Y la asistencia realmente no fue para nada buena. Y eso, o sea, yo no tuve ninguna especie de información oficial al respecto. Pero sacando conclusiones, viendo la asistencia y bueno, lo que fue ese show, yo tuve la impresión de que el motivo por el cual WWE ya no volvía a Lima era precisamente porque sentían que no había mercado como para que se justifique hacer el viaje, presentar el show y que le genere ganancias o que sea un show exitoso económicamente. Ahora, bueno, para hablar de bien de este tema, tengo que mencionar que esa era la segunda vez que WWE venía a Lima. La primera vez fue poco tiempo antes, y ese show sí que estuvo bastante repleto de gente y la asistencia fue buena y todo, fue un show exitoso. Y la diferencia entre ambos shows es que cuando vinieron por primera vez, el producto realmente aquí se estaba vendiendo muy bien. Estaba en televisión en un buen horario. La gente lo seguía. Había álbumes que se vendían en la calle del tema. Álbumes no oficiales. Se hablaba mucho de WWE. Era parte de la cultura popular, digamos, de aquí. Pero pasó un tiempo y como que el tema del wrestling y WWE pasó de moda para los fans casuales. Se quedaron viendo lucha libre los fans hardcore. Y por eso para la segunda vez que vinieron aquí, la asistencia no fue tan buena porque el producto se había enfriado bastante. Ahora que decidan volver es curioso porque la situación no ha cambiado. El tema de la televisión sigue estando como está. No hay un horario fuerte, no hay un gran rating, me parece, de WWE. Y no sé cuánta gente se anime a ir al show, si tendremos lo que tuvimos la primera vez que vinieron o si tendremos algo más parecido a la última vez que vinieron. Yo creo que les va a convenir precisamente el tema de haber estado ausentes tanto tiempo, porque eso hará que la gente diga, ah, mira, WWE hace tiempo no venía, va a venir ahora, no sabemos cuándo volverá a venir. Así que metámonos, vayamos al show. Eso puede servir. Es posible que tal vez eso haya sido precisamente parte del plan que tuvieron, ¿no? Se dieron cuenta de que haber venido a Lima de manera básicamente consecutiva, shows tan cercanos uno del otro, hizo que la asistencia no fuera tan buena. Y dijeron, si vamos a volver a Lima, esperemos que pase un tiempo y volvamos a ver qué tal nos va. Así que veremos cómo les va ahora que deciden volver. No será en el Estadio Nacional, será en el Jockey Club, que es un lugar un poco más pequeño. O sea que hace falta menos gente para llenar ese lugar. Así que habrá menos entradas, por cierto. No sé si esto vaya a ser parte de una gira sudamericana. No creo que vayan a anunciar más países. Yo creo más bien que es algo así como que se van rotando. Este año toca Perú. Así como el año pasado me parece que estuvieron en Colombia. Y si van a hacer una gira sudamericana, lo harán en un par de países y poco más. Y se irá rotando. Por eso no quiero que la gente que vive tal vez en Argentina, en Ecuador, piense que no hay esperanza de que WWE vaya a su país. Yo creo que si sigue la rotación, en próximos años, tal vez el próximo año incluso, podríamos tener un show de WWE en otro país sudamericano. Dependerá de cómo se arme el calendario y qué consideran que es lo correcto hacer. Por lo cual, no creo que ahora haya que hablar de fatalismos, de que no vienen nunca a Argentina, por ejemplo, ¿no? Creo que es cuestión de esperar. También estarán pensando en esto de la ausencia y la experiencia de esto que les digo, haber experimentado el tema de que asistir a estos mercados en los que el wrestling no es un producto tan fuerte, hay que hacerlo con cuidado. Hay que tener precaución y pensarlo bien y planear como un intervalo de tiempo para ir de un lugar a otro, etc. Por eso hay que esperar simplemente a ver cómo se mueve el calendario de WWE para eventos en vivo próximamente. Sé que hay suscriptores de Chile en la página, así que me gustaría saber cómo es la situación allá, qué tan fuerte es el wrestling dentro de la cultura popular, qué tanto se habla de WWE y qué tanta asistencia de gente creen que vaya a haber en este show que llega ahora a Chile. Será el día 6 en Chile y el 7 aquí en Perú, jueves y viernes. Hasta ahora, bueno, dijeron en los anuncios oficiales de la página web que los boletos ya están a la venta. Para Chile en Punto Ticket, para aquí Perú en Teleticket. Yo he entrado a la página de Teleticket y aún no hay nada. Quería averiguar un poco de los precios y eso para sacar presupuestos, pero aún no hay nada. Esperemos que esto se resuelva pronto para estar un poco más claros en cuanto a los precios y todo lo que hay que saber para asistir a los eventos. Espero poder asistir. Voy a planear todo, voy a ahorrar, además, para ir a ver si estoy ahí en vivo, veo el show y les comento aquí mi experiencia de estar ahí, qué me pareció y todo. La gente anunciada para participar en los eventos, según estos videos promocionales, son Roman Reigns, Seth Rollins, Sasha Banks y nada más. Lo demás es y el resto de superestrellas de WWE, etc. Esto me hace pensar, además considerando que la división de marcas ya va a suceder ahora mismo, ya faltan un par de semanas nada más. Esto me hace pensar que estamos hablando del tour de Raw, que vendrá aquí, y tendremos a Roman Reigns y Seth Rollins en la marca, a Sasha como campeona de las divas, de las mujeres, también en Raw, y eso me hace pensar que no veremos a Dean Ambrose, no veremos a alguna otra gente que, porque esta división de marcas hace que estén separados, obviamente, y no hablemos de, se separan las marcas y por eso no vienen todos. No, igual cada vez que hay tours y hay house shows se separan en dos grupos, así que igual es básicamente lo mismo. Veremos cuál es exactamente el show que viene, viendo la división de marcas, qué roster tendremos aquí y además cómo recibe la gente la noticia de que WWE viene y qué tanta gente se interesa y cómo se van vendiendo los boletos y demás. Será interesante ver cómo sucede todo en los próximos meses. Por ahora contento de que WWE vuelva a Perú. Espero que no se arrepientan de la decisión. Veremos cómo les va.
De la raíz records, yo.
No sé por qué será que no siento mi libertad en la sala cortada, dañada, arracada en mi espalda.
Así llegamos al final del programa por el día de hoy. Le hemos pasado bien comentando varios temas del mundo del wrestling. Y están invitados, como siempre, a enviar audio si tienen alguna cosa que comentar, alguna idea que quieren compartir por aquí. Pueden enviar audios a mi correo, alessandro@rasdelona.com, alessandro con doble s@rasdelona.com. Les recuerdo una vez más que mañana estamos de vuelta con Florida Vice comentando el Impact Wrestling con el Final Deletion y además NXT, viendo cómo sigue el camino hacia el Shinsuke Nakamura contra Finn Balor y posiblemente lo que venga luego con Finn Balor en el draft. Estaremos con eso mañana. Por ahora los dejo de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y espero verlos pronto.
Hoy en día, más jóvenes que ancianas, las peluquerías llenas, pocas mujeres preparadas. Así es como se crían, viéndose al espejo.